momento muy emotivo que fue cuando se recibieron los chicos de mi fuerza de secundario en semifinal. Me pareció un evento extraordinario.
Ser mío, ¿no? Que pueda hacer esto, esta entrevista, hay muy grande, agradecerte la oportunidad de estar acá y de conversar un poco sobre la realidad de nuestro país,
yo te voy a hacer una pregunta, yo te voy a meter así, una de las últimas veces que hablamos al aire, ¿vos anticipaste este escenario? De pérdida de los trabajadores, de un escenario muy complejo, ¿te sorprende o decías que esto iba a venir así?
Uno, yo siempre digo, ¿no? En primer lugar, te agradezco y quiero saludar a los compañeros, compañeras que fueron parte del semipresencial de Luz y Fuerza, la primera promoción que hemos tenido en nuestro sindicato. La verdad que fue un esfuerzo muy grande, primero poder conseguirlo, y agradecer también al gobierno de la provincia de Entre Ríos, en especial a Vicente Aguilera y a Felipe Párez, que gestionaron mucho, y a Lina Cruz, que gestionaron mucho para que esto pueda ser una realidad para nuestro sindicato, nos les obliga. Y ellos siempre estuvieron y siempre nos acompañaron. Y en segundo lugar, felicitar también a quienes fueron los verdaderos actores, los verdaderos héroes de esta historia, que son nuestros compañeros y compañeras que estudiaron, que trabajaron, que salían del trabajo y a veces se iban a buscar hasta las 10 de la noche para poder terminar los estudios, y que sin duda terminaron siendo un gran ejemplo para sus hijos, para toda la familia y para un montón de compañeros.
Sí, fue extraordinario. Aparte también hubo gente de la Unión Ferroviaria, gente de los ferroviarios también ahí. Sí, sí. Mandamos saludos a Daniel Chávez, que estuvo ahí. Lloraba cada rato, Daniel, es increíble. Te emociona, ¿eh?
Bueno, lo del escenario fue... Mira, Pablo, yo creo que... Sí, aquella vez me acuerdo la charla que tuvimos.
Sí.
Yo siempre digo que a veces es un poquito más fácil cuando vos manejás información. La gente no puede, que tiene la información. Nosotros no manejamos toda la información, pero manejamos. Pero aparte también, éramos conscientes, somos sabedores de quién encarna a quién en toda la historia política.
Bueno, vos tenés un bagaje en la historia importante también, de conocimiento de la historia, te digo, y te puede hacer leer que lo que venía era bravo, ¿no?
Sí, ojo que el título no garantiza que
sabe. No.
No, pero
el título no engrandece a una persona, la persona tenía que engrandecer el título.
No, sí, totalmente. No, uno venía analizando y venía viendo los movimientos, máximo conociendo lo que es hoy el presidente, su actuación en Capital Federal, la forma de hacer política, los intereses que priman y que primaron y que van a seguir primando mientras ellos estén, estaban en las antípodas de lo que es el pensamiento del trabajador o de los dirigentes sindicales en este caso. Y a veces es muy difícil que el compañero entienda, porque nosotros en ese momento cuando votamos le decíamos, fíjense lo que van a votar, porque estaban enojados con el tema de impuesto a la ganancia. Nosotros siempre dijimos, llegó un momento que los trabajadores empezamos a pagar impuesto a la ganancia, porque evidentemente nuestra situación económica había mejorado, y eso hacía que el piso de impuesto a la ganancia nos alcance a nosotros también.
Sí.
Y había muchos compañeros que estaban muy enojados y hasta con razón, tal vez, ¿no? Porque vos decías, es un esfuerzo enorme, ¿para qué por ahí se te vaya tanta plata?
Sí.
Y nosotros lo respaldábamos. Luz y Fuerza presentó varios proyectos a través de varios legisladores que no prosperaron para poder modificar o poder que ese ingreso de dinero que tenía el Estado Nacional surja de otros lugares y no justamente del sueldo de los trabajadores. Lamentablemente no tuvimos eco. Pero a su vez, también yo les decía que esto no se iba a terminar porque lo voten a Macri. Y evidentemente no nos equivocamos. Al contrario, hoy es la franja aún mayor de los que estamos alcanzados por el impuesto a la ganancia. Y lo llamativo es que la gente hoy no habla de impuesto a la ganancia. Pero claro, tenemos otro problema, que hoy no llegan a fin de mes.
Seguro.
Entonces nos ocupa otro problema, que no hay impuesto a la ganancia, sino llegar a fin de mes. Así todo, sí, hay compañeros que están muy preocupados porque siguen haciendo aportes o tributando mucho dinero por impuesto a la ganancia, y eso nos preocupa. porque también tenemos compañeros que son jerarquizados, que tienen cargos ejecutivos y que también están afiliados a otro sindicato y que tienen esta problemática.
Y que ahora se le viene a los bienes personales también, ¿eh?
Ojo. Exactamente. Y indudablemente yo creo que el árbol nos tapó el bosque y lo que yo más lamento es que no solamente fue impuesto a la ganancia, sino en este tiempo hemos retrocedido muchísimo los trabajadores en todo sentido. Porque eso es una parte del problema, porque la otra parte del problema es la caída del poder adquisitivo, la pérdida de poder económico, la depreciación de los salarios, en las discusiones paritarias donde se nos pone techo, donde hoy volvemos otra vez al ruedo a rediscutir bonos, a rediscutir lo que es el salario, y donde esto sin duda ha generado un malestar en muchísimos compañeros trabajadores.
Yo creo que el mensaje que diste fue claro, hoy la era vacía no es abstracta, es real. ¿No? Deja de ser aquella imagen de campaña que te decían, la heladera, porque la tenía llena en esa época. Dejamos hablar un ratito con Hugo, le voy a saludar a Hugo. Hugo, un placer tenerte en el programa. Y preguntarte igualmente, directamente, sé que estás trabajando mucho, que le metés mucha intensidad, ¿crees que esto que planteó Walter lleva a que sean momentos de participación, de congregarse? Ahora vamos a hablar de Concordia 2019, pero ¿crees que son momentos de participar, de involucrarse en agrupaciones, con vos, con Walter, con quien sea?
Estamos en un punto de inflexión.
Ahí está.
Nosotros hace más de 30 años venimos discutiendo políticas partidarias que iban en contra de la militancia y de la participación de la gente. Hace más de 25 años veíamos con enamoramiento algún exgobernador que hablaba a loas de las internas abiertas y dejar afuera el tema del protagonismo de la militancia. Nosotros se lo discutimos, lo peleábamos, y hoy está a la vista. Han ido desapareciendo las unidades básicas, la participación del Partido Justicialista, que en su momento era de gran poder en la provincia y en la ciudad, porque era el contralor de las políticas municipales y provinciales, cuando le decíamos a los diferentes funcionarios que las cosas que no se debían hacer. Hoy vemos con desagrado las cosas malas que salen diariamente a la luz de los malos funcionamientos del funcionariado, los acomodo por hermanos, parientes, y le hacen mal no solamente a nuestro movimiento, sino que también a la comunidad.
Bueno, ahí podemos tener las consecuencias de derrotas electorales importantes, ¿o no?
Sí, otrora nuestra ciudad, capital del peronismo entrerriano, cada vez más escaso el margen.
Con una derrota en la legislativa.
Sí, que ha sido dolorosa para nuestro sector. Pero nosotros siempre apostamos a participar y a seguir trabajando. Nosotros somos militantes de todos los días y de todo el año. Normalmente aparecen en estos tiempos militantes de ocasión, de 3 meses. 60
pero días. Hugo, sí. Te pregunto, vos sabés que nosotros detectamos acá, bueno, un amigo de Walter, el Chango Salazar, que hace un micro acá, y en el programa en sí empezamos a detectar mucho compañero de base desconforme, con falta de representatividad de funcionarios, de referentes políticos. ¿Qué se le dice a ese compañero? Que a veces son cuadros importantísimos, que hoy no están participando porque no se ven representados, porque no se ven entusiasmados. ¿Qué le dirías vos ponerle para sumarlo hoy a una agrupación? Ahora le voy a preguntar lo mismo.
Nosotros, más que una agrupación, creamos una mesa multisectorial. Perfecto. Orientada en ese sentido, para tratar de captar y entablar un lugar de diálogo. Perfecto. De encuentro. Donde no nos alcanza con la queja. Nosotros, o sea, por ahí la queja en particular y en lo personal nos moviliza a hacer cosas, no nos quedamos únicamente con lo verbal. Entonces tratamos de cambiar desde nuestro lugar o mejorar lo que podemos mejorar, y lo que no, tratar de hacer algo nuevo. Por eso nosotros estamos creando junto con la juventud un nuevo espacio político donde no solamente en lo electoral, sino que también en el trabajo diario, de crear nuevas formas de trabajar, porque si bien no añoramos la básica de antaño, porque eso ya fue, ya tuvo su tiempo y tuvo su fin, entonces nosotros necesitamos un tiempo nuevo y crear nuevas cosas, ayornada a los momentos que se vive,
seguro,
pero
seguro.
También sin olvidar que la doctrina peronista es más actual que nunca hoy, ¿no?
Bueno, esto de encontrarse con el compañero hoy tiene que ser casi moneda corriente, aunque está costando todavía. ¿Cómo, la misma pregunta que le hice a Hugo, Walter, te hago a vos. ¿Cómo se convoca el compañero que hoy está ahí pululando entre participar y no participar? ¿Qué le dirías vos en el cara a cara?
No es fácil.
No es fácil, seguro.
Vos percibís un enojo de la compañerada. Como
ahí está, ahí está.
Un enojo de la gente. Y creo que es fundado, ¿no? Porque uno tenemos que hacernos cargo a quienes nos toca estar en lugares como funcionarios, como dirigentes, de que también cometemos errores y a veces nos equivocamos. Pero creo que la forma más práctica de convocarlo es como dice, hay que ir a las bases.
Ahí está.
Que el compañero venga.
Ahí está.
Hay que ir a las bases. Tenemos que empezar, como decía el general, a embarrarnos las patas, tenemos que empezar a bajar a hablar con la gente. Demostrarles que todavía hay compañeros que son buenos e intencionados, y que hay funcionarios buenos, y que hay gente que quiere hacer las cosas bien. Que tiene que existir una Argentina posible y creíble. Que si nosotros no podemos demostrar que existe un futuro y que existe la posibilidad de que esto cambie para bien, para todos, no como de repente ese cambio que nos plantearon y que es solamente para un sector de poderosos o de pudientes, mientras la gran mayoría del pueblo está siendo relegado, está siendo para atrás. Nosotros tenemos una concepción filosófica e ideológica de vida, como bien decía Hugo, que tenemos que ir actualizándola y tenemos que ir dándole vigencia que nuestro pensamiento como peronismo.
Hugo dijo algo muy claro, hoy más que nunca las doctrinas del peronismo tienen que estar. Hoy más que nunca. Es más, te viene el mensaje de Perón que vos decís, che, parece que lo dijo ayer, ¿o no?
Vos fíjate una cosa, Pablito, que nosotros, hasta no hace mucho tiempo atrás, tal vez una década atrás, todavía, y yo creo que el peronismo ha ido superando etapas, el gran problema que ha tenido históricamente el peronismo fue que en su concepción de movimiento vos tenías izquierdas, derechas y hasta tenías un centro. Y que había era muy, muy fuerte la lucha, era muy hasta violenta era la lucha entre los distintos sectores de poder dentro del peronismo. Yo creo que esa discusión de izquierdas y derechas el peronismo la ha superado. Y como movimiento ha logrado ayornarse, como bien decía Hugo, a los tiempos, y ha logrado empezar a tener una dinámica diferente. Y ha logrado que hoy, por ejemplo, vos escuches a un compañero de izquierda que te dice, qué buena que está, cuando escuchó Evita Capitana. Y antes a hablarle a un compañero de la izquierda, Evita Capitana, era un facho. O lo mismo que vos hablabas de montoneros, de algo, que era mala palabra, y hablar con un compañero de derecha también era agresivo. Yo creo que esa discusión ideológica interna la hemos superado. Yo creo que hoy lo que tenemos en claro, sí, que hay distintas formas de avanzar dentro del kirchnerismo. El mismo Néstor Kirchner decía, cuando le decían que si existía un kirchnerismo o algo, que era una forma de degradar a los peronistas, es decir, el kirchnerista. El flaco en su grandeza decía esto también. Porque tranquilamente podría haberse creído ese rol que tuvo como conductor del peronismo en una etapa y hasta que se fue junto con Cristina, ¿no? De que eso era realmente el peronismo. Y él decía no. Nos dicen kirchnerista para hacernos sentir menos o para tirarnos a menos. Nosotros creemos que el kirchnerismo sí tiene que estar dentro del peronismo. Nosotros trabajamos con un mensaje de unidad hacia todos los sectores del peronismo, creemos que todos tienen que estar adentro. A veces algunos te dicen, no, este te reta, aquel te reta. La verdad que nadie tiene peronómetro.
No, la verdad.
Que la docena se hace de a uno. Entonces acá que estemos todos juntos, que estemos todos dentro del peronismo es muy saludable. Yo nunca hice diferencia entre un compañero que se dijera kirchnerista, un compañero que se dijera ortodoxo, o que esté militando dentro de la fila de PJ. Para mí son todos compañeros peronistas. No me creo con el gran peronómetro para decir vos sí o vos no. Alguno podrá tener una concepción más o menos liberal, que no es la concepción del peronismo, tendríamos que ponernos a trabajar para corregir esos pensamientos. Es muy fácil, es muy fácil que te coma el mercado de consumo de lo que es, digamos, el estado de la sociedad actual.
Aparte hay que decir que hoy el actual gobierno nacional juega su papel.
Por supuesto.
Te avasallan con información, te juegan con los medios, sí, te juegan con la justicia, te juegan...
Y estando en un medio que yo tengo que decirlo, que siguen contando con el gran paraguas de los medios nacionales.
Ahí está.
Porque a pesar de que por ahí hubo que le hacen un roce al macrismo, tampoco dicen las verdades, siguen sin decir las verdades y siguen buscando todavía la ruta del dinero acá para poder seguir tirando para el otro lado o seguir ensuciando o decir, como han dicho históricamente, que los peronistas nos robamos todo. Yo creo que no es así. porque los mayores tiempos de crecimiento de este país lo ha tenido con gobiernos peronistas.
Pero aparte el gobierno ya mostró que hoy la culpa de todo es el peronismo, porque cuando empezaron a hablar de que el déficit cero se empieza, el déficit extraordinario que tiene el país se genera hace 70 años, la ecuación es sencilla, 70 años peronismo, el nacimiento del peronismo, o sea que la culpa se la están tirando al peronismo hoy.
Siempre por elevación, uh-huh, o directamente nos tiran la culpa a nosotros, uh-huh, pero bueno, uh-huh, nosotros estamos acostumbrados a esto.
Y Walter, sí, vos estás al frente de uno de los gremios combativos, y los hay en la historia, pero aparte hoy también plantado. ¿Qué te lleva hoy a involucrarte en esta agrupación y decir, che, hay que trabajar, hay que meterle, hay que congregar? Porque está bueno también el mensaje ese, ¿no?
Vos fíjate que cuando Perón le da la personería gremial a los sindicatos, uh-huh, justamente nos da personería para que nosotros podamos tener participación política, uh-huh, para que nosotros podamos tener actividad fuera de lo que es el sindicato. Yo estuve la semana pasada, tuvimos un encuentro en Mar del Plata, nacional, digamos, de lo que es el sindicato Luis Fuerza, uh-huh, Mercedes, donde nuestro secretario general cerraba ese encuentro diciendo, no pensemos solamente en nosotros, pensemos en el que está al lado.
Ahí está.
Nosotros llega a fin de mes y tenemos nuestro sueldo. Uh-huh, uh-huh. Hay gente hoy que no está comiendo en la Argentina. Seamos solidarios y tendamos una mano. Eso decía Guillermo Moser, uh-huh, nuestro secretario, uh-huh, general, uh-huh, que hace aproximadamente 20 días estuvo reunido con el gobernador, con Gustavo Bordet, y sé que siempre, como siempre, hemos tenido muy buen acuerdo con el gobierno provincial por lo que es la empresa de energía de la provincia, uh-huh, que es NERSA, uh-huh, son afiliados. Uh-huh. En este sentido, ¿qué es lo que te lleva a participar? Y yo creo que antes de entrar a la vida sindical, yo era militante.
Seguro, ahí está. Uh-huh.
Yo soy militante toda la vida, hace más de 35 años.
Uh-huh. Sí, eso doy fe, siempre te presento así.
Pero esto, digamos, no es un salvoconducto de nada, porque uno, en realidad, trata de hacer eso. Salir un poco de lo que es, y que muchos compañeros a veces no entienden. Yo trato de hablar con mis compañeros a veces en el sindicato, compañeros que son afiliados nuestros, de que no somos una burbuja ni en la cooperativa eléctrica ni en Lucifuerza. Y que nosotros sí tenemos que mirar un poco alrededor nuestro y ver, uh-huh, lo que está pasando y comprometernos con esa realidad.
Uh-huh, uh-huh.
Yo dedico las horas y el tiempo que tengo que dedicarle a mi sindicato, a mis compañeros, porque se lo dedico, y a veces uno trata de dedicarle más si puede. Y el tiempo libre, mi tiempo particular, uh-huh, lo dedico a hacer política.
Uh-huh, uh-huh.
Porque creo que la única forma de que esto pueda cambiar algún día no es solamente con discursos, uh-huh, ni contándole a la gente lo que nosotros creemos.
Sí, sí, sí.
Sino yendo a hablar con la gente, uh-huh, a todos los lugares, yendo a los barrios, viendo la realidad en el barrio, que, uh-huh, hay gente que no tiene agua, que hay gente que por ahí tiene un problema, que no tienen para comer, que hay gente... Porque es una realidad que tenemos. Uh-huh. Pero no es una realidad de concordia, como a veces nos quieren mostrar, que le quieren tirar todo... Un manto de peso sobre la espalda de Enrique.
Uh-huh.
Yo creo que nuestro intendente ha hecho lo imposible, lo posible, humanamente posible y hasta lo imposible, para que Concordia siga creciendo y siga, uh-huh, avanzando, uh-huh, aún con todo el escenario adverso que tenemos,
seguro,
a nivel nacional.
Uh-huh.
Lo mismo pienso que se ha hecho en la provincia a través de Gustavo, y no lo digo por obsecuencia, lo digo por convicción.
Uh-huh. Bueno, la imagen de Gustavo lo dice, ¿no? Hasta en el país está haciendo una...
Inclusive te digo más, pero si nosotros, como bien decía Hugo, no nos organizamos, uh-huh, si nosotros no logramos que el compañero en el barrio tome conciencia de la realidad que está viviendo y de que tiene que salir de esa realidad, si nosotros no le acercamos las herramientas al compañero,
uh-huh,
que acercarle las herramientas no quiere, que es, como Hugo decía una definición de otro día que me pareció muy buena y muy interesante, ¿no? La gente no quiere dádiva,
uh-huh,
la gente
sí,
no
sí,
quiere
sí,
lástima. La gente quiere dignidad,
uh-huh, uh-huh,
y lo que nosotros queremos es que el compañero tome las herramientas, que empiece a generar su propia dignidad.
Uh-huh.
Vos decís a veces, sí, todo están, muchas veces, a veces estamos esperanzados de que, bueno, que haya un comedor en el barrio para que los chicos, uh-huh, por ahí, por lo menos los chicos no les falte el alimento.
Uh-huh.
Tenemos los ancianos, y muchos ancianos nuestros, muchos abuelos nuestros, que tampoco hoy están teniendo para comer.
Uh-huh, uh-huh.
Volver a algo que, y en esto me saco el sombrero, que planteó hace 25 años Víctor Rodríguez, que es el tema de las huertas comunitarias, de empezar a trabajar en el barrio, que el comedor tenga su propia huerta y más allá, y vamos a mejorar todos.
Hay lindos proyectos con eso, está bueno, hay que apoyar eso.
Bueno, Hugo está trabajando en uno de esos proyectos.
Mirá qué lindo, Hugo, bueno, ahora nos va a contar. Te pregunto, Hugo, ¿crees que el grado de organización, que podés llamarle por el bienestar que dio el kirchnerismo, ¿no? Porque podemos analizarlo largo y tendido, ¿se ha perdido el grado de organización que había y que hay que empezar a armar ese tejido nuevamente?
Nosotros estamos trabajando y muy particularmente sobre el tema del tejido social, que se ha roto hace muchísimos años antes de que llegue el kirchnerismo. Después lo que sucedió con el tema del kirchnerismo fue que al haber recursos y haber una apertura política hacia los sectores más vulnerables, se dio una media organización y después, al desaparecer políticamente el kirchnerismo en el poder, esta mediana organización desaparece también.
Ahí está.
Cosa que nosotros estamos trabajando en otra forma de fortalecer y que la gente realmente, más allá de los gobiernos, porque por ahí nos da una sana envidia de otros estados que tienen políticas que realmente no importa quién asuma el poder, hay políticas en cuanto a salud, en cuanto a trabajo y seguridad que no se tocan, y eso tendría que ser en nuestro país, pero lamentablemente aparece un Macri y te quiere hacer algo totalmente traído de los pelos, y con los resultados que a 3 años lo estamos sufriendo todos, ¿no?
Te pregunto en el sentido de también a los dos, acá hay medidas, está tratando el presupuesto, y hay sectores, compañeros, que de alguna manera, no te digo si se enojaron o no con el gobernador por el tema de la reforma previsional, por el tema de votar este presupuesto, hubo una explicación por parte del gobierno nacional, pero no deja de que ha causado enojo. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Se lo entiende al gobernador? ¿Se lo entiende al compañero de alguna manera enojado?
Por supuesto, porque a uno mismo le ha causado escozor esta situación. Pero también tenemos que entender que el federalismo siempre fue medio un discurso a través de tantos años, y el último federalista ha sido López Jordán. Entonces,
ahí presenta Senegalia.
Entonces nosotros entendemos de que tienen que ajustarse a la general de la ley, no pasa en el tema de la represa.
Pero es medio extorsivo por parte del gobierno nacional, ¿o no?
Totalmente, firma, ¿eh? No medio, totalmente.
Claro, acompáñame porque te corto.
A ver, si me permitís, Hugo. Yo creo que hay que tener en cuenta una situación. Yo hablaba con un compañero empleado provincial, que me decía, no, porque en su momento hay que pararse de mano con el gobierno nacional. Sí, es lo que a mí me dicen en el sindicato a veces. Hay que prender fuego a la cooperativa, claro, algunos compañeros.
Y va a tener que ser cauto ahí.
Yo siempre digo lo siguiente. Uno, cuando le toca tomar este tipo de decisiones, en lo micro me pasa a mí con la cooperativa, y trasladémoslo a lo macro, que es lo que le pasa al gobernador en la provincia. Uno, cuando tiene que tomar este tipo de decisiones, tiene que pensar primero en las cientos de miles de familias que carga sobre sus espaldas. Yo le decía al compañero vos pedís que el gobernador se pare de mano con la nación. ¿Quiénes le vamos a poner el hombro? ¿Quiénes lo vamos a respaldar? ¿Lo vamos a respaldar nosotros? Está bien. Ahora vos, como empleado provincial, vos estás acostumbrado a que llega fecha de cobro y vos tenés el sueldo depositado.
Tal cual.
Si el gobernador hace lo que vos querés que haga, el gobierno nacional no va a girar los fondos de coparticipación, que legítimamente son nuestros, pero no lo va a girar.
Te los demora,
hay una actitud torsiva, como vos decís, te va a poner algún pretexto y no te lo va a girar, y vos no vas a cobrar en tu fecha, va a pasar 1 o 2 días, capaz que te la va a aguantar, 3 o 4 días, ya te va a poner nervioso, y al 5º día, ¿sabe qué? Vos, yo y todos le estamos prendiendo goma en la puerta de la casa de gobierno del gobernador. Entonces no es algo tan traído a la ligera.
Aparte de lo que yo le voy a agregar a esto, aparte, igualmente lo hubiese sacado el gobierno. No, voy a decir, el gobierno nacional de alguna manera lo hubiese sacado igual.
Te lo puede sacar igual.
Ahí está.
Es el problema que estamos teniendo también en el ámbito laboral. Cuando los compañeros se enojan por el tema de las paritarias. Nosotros, hasta el gobierno anterior, no teníamos techo en la paritaria y podíamos discutir libremente con los empresarios, con las empresas, con las provincias, con la nación misma. porque nosotros en el caso nuestro tenemos empleados provinciales, nacionales, en el sector cooperativo y en el sector privado también, porque hay distribuidoras que son privadas. Hoy estamos teniendo techo que viene desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo. Y si no te pasa lo que ha pasado con algunos sindicatos hermanos que han logrado un acuerdo muy muy bueno y no se lo homologa el Ministerio de Trabajo y que dice el empresario, no está homologado, no te lo pago.
Pero así
es parte del juego. Yo les trato de explicar a los compañeros, porque a veces nosotros hoy tenemos un problema que estamos avanzando con el sindicato, que es el tema de las contratistas, porque acá el problema no es el trabajador de la empresa contratista, que es un hermano trabajador como lo somos todos, y que va a buscar su sustento diario. Yo lo he dicho en otra oportunidad y lo sostengo. Yo jamás podría ir en contra de un trabajador de una contratista, porque es un laburante como yo y va a buscar el pan de su familia todos los días. Pero sí, hay pautas, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo, que algunos compañeros a mí me han dicho, ustedes lo están pisoteando, jamás pisotearíamos un convenio, el convenio nosotros. Pero hay pautas de acuerdo que nosotros tenemos que respetar y tenemos que acordar, porque tenemos la responsabilidad de 168 familias a nuestra espalda. Hoy por hoy yo puedo decírtelo que creo que no corre peligro, o por lo menos no ha habido indicios de que la cooperativa eléctrica haya entrado en una vorágine de achicar personal o algo, porque creo que el sector energético, si bien no está equilibrado, pero las distribuidoras están bien, por lo menos están equilibradas. Pero hay una realidad que nos está pegando muy duro, que es que nosotros hoy tenemos todo en contra. No solamente el pueblo trabajador, ni el pueblo argentino, los sindicatos, tenemos todo en contra. Tenemos en contra ganar hoy un litigio con una empresa, es complicadísimo.
Seguro.
Entonces nosotros la lectura que hacemos en este tiempo es, vos siempre tenés etapas en lo que es la vida sindical. Tenés etapas donde son etapas de conquista, etapas de avance, etapas donde nosotros tenemos logros, donde todo el mundo te aplaude y te quiere. Tenés etapas que son estacionarias, donde vos, como creo la que estamos actualmente, tratar de conservar lo que hemos logrado y que no perder, no perder lo que hemos logrado, aunque esto no es así. Nosotros tenemos realidades de algunos sindicatos y de luz y fuerza en algunos lugares, donde hemos perdido, donde ha habido un avance del sector empresarial en contra de los derechos del trabajador, y nos han fallado en contra los tribunales laborales. Y tenés etapa donde vos tenés que estar preparado para salir a pelear.
Para la lucha, como se dice.
Entonces nosotros hoy creemos que estamos tratando de ser muy muy cautos, estamos tratando de ser muy ordenados, muy equilibrados. Vos sabés que los sindicatos están bajo 100 lupas hoy.
Sí, eso es lo que te iba a decir, hasta la justicia.
En realidad la justicia...
No estaciones mal porque te...
No, vos me preguntás, a mí yo no creo en la justicia, lamentablemente tengo que decirte que no creo. Porque yo he visto fallos acá en contra del sindicato que hemos perdido, nosotros que hemos perdido algún afiliado, donde han tomado mi palabra y el juez ha fallado con su criterio, no con lo que yo dije. Mira. Y pone mi palabra como validera cuando le estoy diciendo que no es así y el juez dice que yo reconozco que es así. Y lamentablemente, no. Cuando veo lo que el fallo y lo que yo declaré, yo quería recusar, pero ya viste que hay tiempos legales. Porque hasta ese privilegio tienen. Vos podés avanzarte un punto, después no avances más porque no podés. Porque hay tiempo para hacer una presentación, para recusar, para apelar. Lamentablemente esto no debería ser así. Porque yo la verdad que me sentí muy perjudicado. Porque es como que yo no estoy sosteniendo la palabra ni sosteniendo lo que dice nuestro convenio. Y lamentablemente lo digo públicamente. Un juez de Concordia hizo eso. No me acuerdo el nombre porque la verdad que no quiero ni acordarme de este tipo. Pero la verdad que hasta
bueno,
hoy.
Bueno, hay una bajada.
Esto fue hace unos años, perdónenme la pregunta, hasta hoy estoy caliente. Y la verdad que en algún momento lo quiero conocer al juez para hablar con él y preguntarle por qué hizo eso. Yo, sin duda, hoy, si vos me preguntás, yo dudo mucho de la justicia, dudo de los fallos de la justicia. No me importa, porque a mí me pueden buscar, me pueden tirar las carpetas que quieran. Yo tengo lo que tengo. Yo nunca, y esto tal vez está mal que lo diga yo, pero yo no soy de los tipos que creen ni en los arreglos, ni en las coimas, ni esas cosas, y que me investiguen y que me buscan por donde quieren. No tengo nada de eso. No hay que digan lo que quieran, pero no tengo nada de eso. Yo defiendo a mi compañero y estoy en el lugar porque me lo gané con el respeto y la confianza de mi compañero.
Nada más que eso. Le pregunto a los dos, después lo escuchamos también al compañero Raúl, ahí le vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo están viendo el escenario político? Pensando en lo electoral del año que viene, ya iniciamos un año electoral y se va a acelerar todo porque, por lo que me llega a mí, hasta la decisión de desdoblarla. Aparentemente sería abril y acá en la provincia. ¿Cómo estás viendo? Pero también lo llevo más allá, al escenario nacional. ¿Cómo estás viendo este escenario?
En lo que respecta a la parte provincial, uh-huh. Creemos que hoy por hoy, con todo el trabajo que ha hecho Gustavo, a pesar de que de muchas discusiones
que
nosotros hacemos internamente, hoy es lo mejor que le puede pasar a Entre Ríos, uh-huh. para el futuro. Obviamente que en la parte con lo que respecta a la oposición, es lamentable, son todo más de lo mismo, uh-huh. entonces realmente el escenario favorece al justicialismo en este tiempo que uh-huh. viene. Uh-huh. No hay un tiempo prudencial como para que esto cambie, no hay una receta que puedan aplicar más.
No alcanzan los bonos.
No, y que lo quieran pintar a Frigerio como un posible rival de Bordea. A Frigerio más de lo mismo, no uh-huh. ha hecho nada, no tiene un trabajo hecho político. Es nada más que una figura que está en el tema nacional, nada más, de ahí no pasa, no ha tenido gran despliegue. Y en cuanto a lo nacional, nosotros por ahí vemos que gracias a Dios esto se está terminando, lo vemos la hora que termina este gobierno, y realmente apelamos a aquella gente que votó con bronca, que votó al PRO, mezcla con radicalismo, que realmente mire para adentro, que mire para adentro, que es lo que nos está dejando. Están hablando de un bono de 5 mil pesos al gobierno nacional graciosamente, uh-huh. y hoy necesitamos un bono de 75 mil pesos para
equiparar lo que
se perdimos en el año. Entonces es una barbaridad.
Hugo, ¿y detectaste gente que te manifiesta el arrepentimiento? Decir, che, yo la verdad que por el enojo, porque a mí me parece bárbaro lo que decís, hubo enojo, hubo bronca de alguna manera, se comió lo que bajó la tele, lo que Mirta Legrand, lo que vos quieras, y hoy te manifieste, che, la verdad que yo me metí la pata, me metí de y voté esto y hoy estoy, ¿te han manifestado esto?
Sí, lo vemos, pero también lo entendemos, porque para ahí dicen,
seguro.
A los chorros no quise votar. Hay gente que realmente no ha tenido integridad en el gobierno provincial y nacional pasado. Entonces lo que nosotros estamos luchando y peleando es que nuestros candidatos mínimamente sean íntegros. Y después que sean capaces. Uh-huh. No hay mucha gente que sintetice realmente el sentimiento peronista. En nuestra ciudad únicamente hay una falta de dirigente que no es culpa de la militancia, sino que es culpa de ellos mismos que, por ahí, por jugar con ventaja, han propiciado este escenario. Uh-huh. Hoy tenemos a Enrique, que viene de cuna peronista, y que estamos empezando a charlar y a conversar y buscar formas de construir. Perfect. Con la uh-huh. gente, formas uh-huh. diferentes, formas nuevas, que beneficie, obviamente, a la comunidad, y beneficiando a la comunidad y respetando a la comunidad, dándole dignidad, la gente entiende solo y no hay discurso uh-huh. ni propaganda que cambie uh-huh. esa forma de pensar. Pero hay que trabajar sobre eso.
Uh-huh, uh-huh. ¿Crees que es codiciado Concordia, Hugo, por el informe del Canal Nacional que largó de la pobreza, por lo que bajaron para las elecciones legislativas con un triunfo de Cambiemos acá en Concordia histórico? ¿Crees que está siendo codiciada la ciudad de Concordia?
Sin duda, Concordia tiene una particularidad especial, ¿no? Uh-huh. En cuanto a que la historia no ha dejado de Concordia un remanente muy triste a partir de Salto Grande, de la construcción de Salto Grande, donde no han quedado los males y pocos beneficios para toda nuestra región, y mucha gente que vino a trabajar en lo que fue el Obrador, y como amigos se acordarán, ha quedado toda esa gente quedó en Concordia, y no hubo emprendimiento productivo o un despegue de nuestra zona, al contrario, uh-huh. hubo un hacinamiento de gente sin trabajo uh-huh. y fue caldo de cultivo todo lo que nos fue pasando después uh-huh. política desacertada, ojo,
seguro,
que gente de nuestro uh-huh. mismo palo ha cometido errores garrafales, hasta ahora lo tenemos que seguir sufriendo. Pero no obstante eso, nosotros, mediante la organización y mediante la conversación con los compañeros y tratando de aunar criterios y armar programas para que esto en algún momento empiece a cambiar, creemos que es la única manera de dar una esperanza, porque no, nosotros, para nosotros siempre tiene que ser mejor, y no puede haber tanta gente en este sistema económico que estamos pasando, con tan desprotegido, ¿no es cierto? Porque vemos lamentablemente que concejales, legisladores están ausentes, no únicamente manejan lo que administrativamente pueden traer del gobierno provincial y del gobierno municipal, y no alcanza con eso. Acá hace falta ingenio, hace falta remangarse, hace falta colaborar con la gente y unirla de sobre todo en la parte ideológica y en la parte humana. El peronismo ha sido eso siempre, un movimiento profundamente humano y cristiano.
Antes de cerrar con Walter, te pido, Hugo, que le pases, quiero hacerle una pregunta que nos acompañó acá y obviamente nos pone muy contento que Raúl esté acá. Bueno, Raúl, te pregunto también que me hagas un paneo de lo que estás viendo, ¿no? Como también militante, como acompañando acá a los compañeros, ¿cómo estás viendo este escenario?
Bueno, ante todo, buenos días. La verdad que para mí un gusto acompañarlo a Walter, acompañarlo a Hugo. Nosotros somos de raíces peronistas, siempre hemos trabajado en distintas campañas, en distintas organizaciones de la vida ciudadana, ¿no? Del quehacer cotidiano. Y bueno, empezamos por ahí con el tema de ayudar a gente, digamos, en los barrios, en los comedores, poperos.
Mira qué bueno. Con el tema. Pero te preocupa, Raúl, la situación que vos estás viendo
porque,
hoy.
Exactamente, porque como decía, el día a día, el caminar en el barrio, digamos, conocer a la gente, la situación, hay mucha gente que está angustiada, desesperada, y que necesita de un apoyo, no solamente en la material, sino por ahí también enseñarle varios caminos alternativos, y enseñarle a levantar su bandera de lucha, y de que ellos mismos se hagan fuertes, y que no se dejen avasallar sus derechos. Entonces, por eso es un poco que nosotros...
Por eso también te sumaste a acompañarlo.
A acompañarlo, sí. Y bueno, dentro de todo hemos hecho un lindo grupo. Nosotros por ahí somos la cara visible, pero detrás nuestro tenemos... hay mujeres que se están organizando, hay jóvenes también. Y no solamente queremos ser una alternativa... digamos, de trabajo, sino crear un espacio político de cara al 2019, pero por ahí con ideas, con proyectos que sirvan para la comunidad y para el próximo, no solamente para...
Ahí me diste el pie para ponerlo en aprieto a Walter. Tiramos al otro día acá posible y surge el nombre de Walter Corrao, posible candidato a... Yo le tengo que preguntar porque los oyentes son así. Walter, ¿estás a disposición de escuchar? Porque la verdad que surgió en el programa la posibilidad de... O te tiraron mensajes y empezaron a proponerte como candidato y dijeron... Walter sería un gran legislador provincial, y esto te lo digo porque fue así. Yo ya te lo había preguntado a vos en otra oportunidad porque ya te habían propuesto... hace un tiempo atrás. Primero, me imagino que te pone contento que compañeros te propongan, pero segundo, ¿se está para escuchar, para analizar este escenario?
Yo creo que siempre lo que uno tiene en la vida, en todos los órdenes, tiene que aprender a ser es prudente.
Ahí está.
Por supuesto que te pone contento, que es una caricia al corazón que algún compañero tire tu nombre, así sea uno el que tire tu nombre, te pone contento y por supuesto que como te decía, es una caricia al corazón. Yo creo que no es momento, sinceramente, y no lo digo por falsa humildad, ni porque a uno no le gustaría, porque uno históricamente ha hecho política y siempre ha tenido intenciones de participar, de estar. Bueno, pregunta a mí personalmente, y claro que me gustaría, sin hablar de candidatura, nada. Vos fíjate que cuando nosotros...
Lo autoría a Macri, si es por vos, ¿no? en una elección nacional.
No, sí, pero vos fíjate que nosotros cuando hablamos de Somos Concordia en 2019, no hablamos de candidatura, no hablamos de candidatura, y no nos encolumnamos
esto es una
nadie. Simplemente decimos, hacemos una construcción. Yo siempre fui un militar, he sido un militante, fui un militante que siempre me interesó construir. Si me preguntás, en lo personal te repito, sí, por supuesto que nos gustaría, me encantaría, pero creo que tampoco depende la decisión de lo que yo quiera. Acá no es una cuestión de lo que uno quiere, es una cuestión de capricho, es una cuestión de qué es lo mejor para el movimiento, qué es lo mejor para la gente, y yo no dudo de la capacidad que tienen nuestros compañeros y quienes nos están representando. Porque tampoco uno tiene que desestimar a nadie, porque si están en un lugar es porque han tenido capacidad, porque lo han, uh-huh, se lo han ganado. Uh-huh. A veces alguno puede pensar que no, uh-huh, alguno puede pensar que no, pero bueno, esta es la realidad que tenemos. Y nosotros, uh-huh, en eso somos muy respetuosos y somos muy orgánicos. Uh-huh. Nosotros no vamos a salir a tirar, tampoco somos de los que tiran una candidatura para negociar y después nos bajamos porque, uh-huh, acordamos un cargo,
seguro.
Porque acordamos una secretaría o porque, uh-huh, acordamos nada. Uh-huh. Nosotros somos auténticos, somos, uh-huh, nos mostramos tal cual somos, queremos trabajar para que esto mejore, queremos trabajar por el peronismo. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por una cuestión de actitud militante, uh-huh, uh-huh, de que creemos, y vuelvo a convocar a todos los sectores del peronismo. Nosotros el 17 de noviembre hacemos en el camping del sindicato Luz y Fuerza,
día de la militancia,
el día de la militancia peronista a las 17 horas, uh-huh, y donde se va a entregar recordatorio a varios militantes históricos del peronismo. La idea es que estén todos los militantes de los barrios, donde van a tener, los que quieran tener palabra, van a tener palabra en el micrófono. No es un acto armado para poner en escena a nadie. Nosotros sabemos que nuestro intendente no necesita que nosotros pongamos en escena, que él se pone en escena solo, con todo el trabajo diario que hace Enrique. Nosotros, como bien decía Hugo, nosotros acompañamos, apoyamos. Para nosotros, Bordé 2019 es la consigna principal. Perfecto. En toda esta movida. Nosotros vamos a trabajar y vamos a trabajar de nuevamente para que Gustavo Bordet siga siendo el gobernador, porque creemos que es lo mejor para, uh-huh, para el Transmilenio. Uh-huh. No lo decimos, uh-huh, en forma obsecuente,
lo decimos
en forma totalmente, uh-huh, consecuente, con un accionar y con una militancia política, uh-huh, que creo que pocos pueden mostrar y muchos no pueden cuestionar. Uh-huh. Porque si hay algo que tenemos, nunca hemos militado por un cargo y seguimos sin militar por un cargo. Uh-huh. Como decía Diego, dije, y si nos llama y si los muchachos me piden. No, pero en serio, hablando en serio.
Lo tengo que despedir, Hugo, te pido, si hay compañeros que escucharon esta nota, ¿a dónde los invitamos para participar, para decir, che, mirá, lo escuché a Walter, lo escuché a Hugo, lo escuché a Raúl, me gustaría participar? Bueno, ahí está, el evento del 17 está, pero están generando un espacio para debatir, para sumarse, para ¿están generando algún espacio puntual?
Nosotros nos reunimos los días martes a las 21 horas en el sindicato de Luz y Fuerza, de Castillo
760.
Uh-huh, ahí está. Ahí nos van a encontrar.
Que aparezcan, que
sí,
se sumen.
Sí, esto estamos juntando voluntad y entre todos haciendo una vaquita para poder en algún momento alquilar un lugar propio,
perfecto,
para,
dale,
poder desarrollar, uh-huh, las ideas y los proyectos, porque a veces los horarios no condicen por ahí con las actividades, uh-huh, y tener una franja amplia para seguir trabajando.
Uh-huh. Hugo, un placer tenerte en el programa. Bueno, las puertas abiertas a partir de ahora que viniste, de venir cuando se dé para seguir charlando de estos temas. Un placer haberte tenido.
Igualmente, Pablo, uh-huh, un saludo a toda la audiencia.
Raúl, un placer que nos hayas acompañado. También vamos a tener seguramente otras posibilidades de hablar. Y también, así, Walter, te iba a pedir que le hables al compañero, que le des tipo un mensaje de alguna manera.
Sí, un mensaje a todos los compañeros. Uh-huh. El tema de reunirnos en Luz y Fuerza, bien decía Hugo, a veces hay actividades que son del sindicato que tienen, uh-huh, priorizamos esas actividades.
Seguro.
Uh-huh. Cuando podemos nos reunimos ahí, generalmente los martes, si no hay actividad, tratamos de juntarnos, invitarlos. Hay una página en Facebook,
perfecto,
que somos Concordia 2019, uh-huh, nos pueden contactar a través de la página de Facebook. Y una cuestión muy simple y una cuestión sencilla. Nosotros creemos que sí hay futuro, creemos que esto va a cambiar y que puede cambiar, confiamos en nuestros dirigentes y confiamos más que nada en nuestra gente. Yo le pido y hago un llamado por última vez a todos los sectores del peronismo, llámense kirchneristas, llámense renovadores, llámense del Partido Justicialista propiamente dicho, llamamos a todos los sectores a unirnos y a mirar para adelante. Uh-huh, uh-huh. Sabemos que, como a tal vez a muchos compañeros les duelen cosas que han pasado y que están pasando, hay otros compañeros que están dolidos por cosas que pasaron. Uh-huh. Yo lo que digo es que dejemos de lado todas nuestras mezquindades, todos nuestros rencores, y miremos y pensemos en la gente. Uh-huh. Quienes nos consideramos militantes, quienes nos consideramos que podemos estar en lugares de ejecución, quienes nos consideramos que podemos aportar algo para la construcción de un nuevo peronismo, pensemos en la gente, uh-huh, uh-huh. No pensemos en nosotros, ni pensemos en el cargo, ni pensemos en lo que podamos hacer. La convocatoria de Concordia 2019 para el 17 de noviembre a las 17 horas en Luz y Fuerza es para todos los peronistas y para todos los sectores que integran este Frente Nacional y Popular, uh-huh, que ha sido siempre el peronismo, porque el peronismo ha tenido esa característica frentista históricamente. Uh-huh. Perón impulsó la característica frentista. Uh-huh. Entonces convocamos a todos los compañeros de buena voluntad, compañeros honestos que quieren construir un peronismo para la gente, y convocamos a la gente a que nos acompañe y a que se sumen todos. Uh-huh. Y a que todos, entre todos, podamos armar este Entre Ríos para todos, uh-huh, que podamos tener una concordia para todos y que sigamos acompañando a quienes pelean diariamente para eso. Uh-huh. Muchísimas gracias, Pablo, gracias al operador, gracias por la invitación, uh-huh, y a toda la audiencia por habernos soportado.
Ahí está, no, estuvo linda la charla, gracias, Walter. Bueno, nosotros nos vamos, Pablito, a la música, nos vamos a la tarde.